En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai. Emoción que nos une.
Esa es la energía de este sábado. Oye, qué buena. ¿Cómo estamos, Pablito? Bien, bien. ¿Y cómo estamos por allá? ¿Quién está, Tamara? Hola, Tamara. Me encanta cuando uno saluda y te sonríen. Fíjate que cuando uno le sonríe es como que ya inmediatamente sonríe, es como que es automático. Aunque yo hago el ejercicio y se los digo. Yo cuando me subo al ascensor saludo, hola, ¿cómo estás? Y mucha gente no me sonríe, pero no me lo tomo personal. No me importa, pero yo estoy seguro que esa persona que le sonreí en el ascensor. Y si usted es esa persona, igual alegré un poquito su día, igual le levanté un poquito el ánimo y esa frecuencia energética, porque somos pura energía al final del día, una locura. Oye, quiero saludar a nuestros amigos de Hyundai que están con nosotros, que son lo máximo a propósito de energía, ellos con la electromovilidad que la están rompiendo, a proteger nuestro planeta, menos emisiones de CO2. Y la movilidad también hay que entender que puede ser un regalo absoluto de cambio. Nosotros nos podemos hacer cargo. Tiene unos modelos híbridos espectaculares de Hyundai. Yo tengo el Santa Fe, que es una belleza. Se ahorra más, mucho más eficiente. A mí me encanta. Bueno, le falta hablar a este y hacerme unos masajes. Sería lo último que me faltaría. Descubre la evolución híbrida de Hyundai.cl o también en tu sucursal más cercana. Y por supuesto con nuestros amigos de New Petiam, que siempre me están preguntando. Está también con nosotros, con la generalización. Con minerales, sabor a maracuyá que tengo por aquí, y este sin sabor es solamente colágeno puro que tiene todas las garantías de los sellos halal, kosher y también grass feed para el mundo keto, así que súper recomendado, lo encuentran en newpetiam.cl. New en español, N-I-U, así es. Hoy estoy, es que más que contenta. ¿Saben qué me pasa? Me llegué a atorar. Me pasa que hay programas que yo estoy súper motivada porque la persona que voy a entrevistar, sé que voy a aprender y va a ser como un seminario en una hora, y además que le voy a poder regalar a cada uno de ustedes que me están escuchando o que luego van a poder escuchar este programa más tarde en YouTube. Yo digo, qué maravilla poder recibir este regalo para mí, pero inmediatamente cederlo para ustedes. Pero además la invitada que tengo hoy es una invitada de lujo, porque aparte que es un tremendo regalo el poderla tener con nosotros, es una mujer muy especial, porque es una mujer muy transparente. Cuando uno dice mujer empoderada, ella es fuerza, ella es amor, ella es conexión. Es una mujer que además respeta muchísimo siempre al otro, habla con la verdad, es lúdica, es divertida, entonces la tiene toda, y además llena teatros en el mundo entero, en Europa. A mí me llaman actores, me llaman deportistas. Uy, es que está la Pilar Sordo, consígueme, por favor, necesito ir. Exactamente, estoy hablando de ella, nuestra querida Pilar Sordo, además amiga mía, que la adoro, no la veo nunca, lo confieso, porque no tenemos tiempo, pero la llevo en mi corazón tatuada. Aquí está Pilar Sordo, ¿cómo estás?
Qué linda presentación hiciste, que se me pararan los pelos, gracias. Es absolutamente desproporcionada en todo, pero te agradezco.
No, Pili, perdóname, pero yo creo que tú tienes una miles de virtudes, pero hay algo en ti y que yo lo rescato y lo destaco, que tú, cuando uno habla, fíjate, muchas veces con inminencia del mundo de la salud, que tú lo eres, por algo has escrito más de 10 libros, por algo las eminencias del mundo de la salud también te reconocen como tal, has recibido reconocimientos a nivel mundial, en tus giras en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, llenas teatros. Pero tú tienes una característica que a mí me fascina, y a mí, fíjate que te estoy hablando y se me erizan los pelos, que tú lo hablas desde la mujer, y lo hablas como una mujer vulnerable, y lo hablas también con una transparencia en lo que has vivido, en tus caídas, en tus dolores. Muchas veces te has mostrado, estoy mal, me siento triste, y eso para mí es un tremendo regalo, porque muchas veces eso no se muestra, es muy difícil mostrarlo, sobre todo de una eminencia que te habla desde esta vereda. ¿Cómo logras eso y por qué crees que es tan importante esto que siento yo y que estoy segura que muchísimas otras personas también lo sienten?
Qué linda, gracias. Yo siento que en la vida uno durante muchos años aprende un montón de cosas muchas de esas cosas que vas aprendiendo y que vas viviendo te van sacando de ti.
Cierto.
De lo que de verdad eres. Porque te quedas pegada en el hacer, en la gestión, y el hacer y el correr, y hoy día además que es todo tan rápido y todo tan líquido y todo tan delgadito, ¿no? Como que le faltara profundidad. Creo que al final uno va entendiendo que uno lo único que puede cambiar es lo que hay dentro de uno. Probablemente en algún momento yo quise cambiar a un paciente, o quise cambiar el mundo, o quise cambiar a una audiencia en un teatro, y hoy día entiendo que la única que puede ser modificada soy yo, y que producto o como consecuencia de esa modificación a lo mejor resueno como espejo en la vida de otro para poder acompañar en procesos que hoy día además están tan desafiantes o tan desordenados con tantos paradigmas que siento que esta cosa como del no sentir, del no decir nada, de parecer como incólume frente a todo, me parece todo tan frágil, los argentinos dirían tan atado con alambre, donde de alguna manera todo se rompe como tan rápido que hoy día ser genuino me parece que es el gran desafío, digamos. Yo creo serlo la mayor parte del tiempo, por lo menos es algo que conscientemente lo intento día a día, de ser lo más genuina posible, de dormirme con esta sensación de no haberme quedado con nada que decir, porque además entiendo que como lo decíamos antes de que partiéramos el programa, que yo decía en otra entrevista que tú escuchaste, que me quedan 20 navidades.
Sí, lo escuché, más que 20 años, 20 navidades.
Ponle 25, mi papá tiene 83, ponle 25, pero seguramente 20, y espero que de buena forma, por lo menos estoy haciendo todo hoy para que eso sea así. Y cuando uno lo ve así, que es distinto hablar de 20 años, porque 20 años como que se te diluye el ejercicio, ¿no? Pero 20 navidades, donde estamos más cerca ya de las 19 que de las 20, implica no tomar contacto con algo depresivo, que la gente podría decir qué horror, como lo está diciendo, sino que muy por el contrario, es la tremenda oportunidad de tomar contacto con el presente y que tus decisiones de hoy de verdad te llenen el alma, sea cual sea, y que hoy día es el día para disfrutar y que no hay nada para llevarse, digamos, no hay delivery para el otro lado. Entonces todo hay que gastarlo hoy, me refiero a gastar la vida, responsable y conscientemente, y eso implica el ser lo más genuino posible. Creo que eso es lo que yo he intentado ya en estos casi 38 años de profesión y casi 60 de vida, digamos.
Impresionante, además que se ve de 30 esta mujer, está cada día más bonita, te ves maravillosa, muy, muy radiante, cada día mejor, sinceramente. Pero también me gustaría, dijiste algo muy cierto, vivir la vida en el momento, cuando uno dice de aquí a 20 navidad, a 20 navidades o 25 navidades, es como dramático o triste, la gente dice, pero ¿cómo tan dramática? Ya está pensando como en la muerte. ¿Por qué vemos de una manera tan lejana, dramática y casi tabú muchas veces, que como no hables de eso, la muerte, cuando es lo único que tenemos claro? De verdad, y te lo pregunto a modo personal, me cuesta entender la dificultad del ser humano de poder hablar un tema tan natural y tan, para mí por lo menos, es súper natural. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es algo como, no, pero no lo toques? Si sabemos que está en la puerta, está aquí, está, o sea, en cualquier momento, porque aquí no es que uno tenga una enfermedad, y porque tengo una enfermedad significa que me voy a morir antes que el otro, porque no tiene nada que ver con una enfermedad, porque esto es cuestión de un segundo. ¿Qué pasa?
Sí, pues yo creo que nos cuesta la finitud, Angélica, nos cuesta el fin, nos cuestan los fines,
los que son un duelo al final del día.
Nos cuestan los finales y nos cuesta entender que en realidad los finales no son otra cosa que otro comienzo. Claro. Entonces, si entendiéramos que todos los finales son otro comienzo, a lo mejor costaría menos que los hijos se fueran de la casa, costaría menos una separación de una pareja, costaría menos otros procesos. Yo siento que hemos estructurado un tipo de vida tan apegado, tan tan asfixiante, tan poco libre, tan poco genuino, otra vez con el concepto que creo que nos cuesta despedirnos de cosas, nos cuesta soltar, también nos cuesta retener, ¿no? También nos cuesta saber qué cuidar y qué soltar, pero también hay que entender que el elegir algo para tu vida necesariamente va a implicar renunciar a otra cosa. No se puede elegir sin renunciar. Necesito hacer espacio para que lleguen cosas nuevas a mi vida. Y creo que con la muerte pasa esto de que estamos tan sobreeducados por una sociedad judeocristiana que nos habló tan mal de la muerte, tan dolorosa, tan desgarradora, que en Oriente claramente no se percibe ni se vivencia así, que topa con nuestros apegos. Tú sabes que yo llevo 28 años ya casi acompañando gente a morir, y que yo le llamo a cruzar el puente. Y en realidad mi trabajo es hasta la mitad del puente nomás, porque lo que hago humildemente en algo que toda la vida lo he hecho bastante en forma muy secreta y además siempre en forma gratuita, es soltar hilos. O sea, lo que hago es cortar los hilos de apego del que se va con los que se quedan, o el que se queda, los que se quedan con el que se va. Claro. Apegos que hemos ido construyendo a lo largo de la vida, de cómo nos enseñaron que era el amor, de cómo nos dijeron que había que quererse o dejar de quererse, siempre como con fórmulas tan apretadas que esta frase del mi auto, mi casa, mi hijo, claro, mi marido, no, nos condiciona a un sufrimiento per se, porque todo es temporal, porque ese mi en algún momento se va a acabar, ya sea por la razón que sea, y si entendiéramos que todo es transitorio, adquiriría mucho más valor el presente, ¿no? El ahora, esta conversación maravillosa que es cierto, nosotros nos vemos muy poco porque viajamos un montón, sí, y porque pero en cada uno de esos viajes hay un mensajito de tuyo, mío, de te vi, estás, ¿dónde? Y como intentar cuidar, cierto, porque además hoy día es tan fácil que los vínculos se desvanezcan, porque yo me puedo quedar con una historia tuya en Instagram, Angélica, y puedo decir, la Angélica se ve contenta, claro, listo, ¿y para qué voy a chequear? No chequeo. Yo no estoy diciendo que las redes mientan, pero lo que sí es cierto es que no muestran la verdad.
Muchas veces uno también... lo que va a
subir. O sea, muestra una parcialidad.
Claro, o a veces uno quiere también como levantar también el ánimo a otras personas, también uno lo hace con un fin, con un objetivo, o sea, o a veces uno te toca viajar y te quieres desconectar y dejas programado cierto material, o sea, esa es una realidad, a todos nos pasa.
Absolutamente, claro. Y además, las grandes cosas de la vida o las más importantes no son nunca filmadas ni fotografiadas, claro, porque uno está preocupado viviendo, digamos.
Exactamente.
Entonces, y como uno está
idealmente viviendo,
entonces no hubo tiempo ni para sacar la foto, ni para filmar, ni para contarle a nadie, porque uno estaba viviendo, y a mí me parece maravilloso vivir. Claro. Entonces creo que hoy día hay que dar la vuelta larga para que por el WhatsApp yo te diga, Angélica, te vi bien en la historia, ¿estás bien? O sea, por lo menos chequéamelo,
claro,
pero si no, hay gente que puede no verse en un año entero porque se vio a través de las historias y nunca chequeó que lo que estaba ahí, esa parcialidad que puede ser verdad, cuánto más había que yo no me enteré por no ocuparme de querer saber, ¿no?, de cómo, exacto, está el otro.
Qué es cierto eso. Ahora, en la preocupación del otro, yo estaba revisando en tus libros, de hecho, del amor propio al amor al otro. ¿Qué frase más potente, todo lo que conlleva realmente este título, ¿eh? Porque del amor propio al amor al otro suena como fácil, pero es un trabajo, o sea, realmente el amor propio. ¿Cómo, si lo desmenuzáramos y tratáramos de llegar un poquito al origen? Cuando hablamos de amor propio, que también creo que es una palabra que está bastante manipulada, así como el empoderamiento, ¿viste?
La felicidad, la paz.
Todos, exacto. Sí. Mente positiva, visualización y... Claro, pero la cosa no es así, es bastante más que eso. Entonces, ¿cómo lo podríamos quizás desmenuzar un poquito? Porque creo que es no solo un gran libro, sino que es un temazo.
Mira, yo creo que el amor propio es un concepto relativamente nuevo, no tiene más de 15 años. Yo, de hecho, nunca lo estudié en psicología. A mí nadie me lo enseñó ni me ilustraron. Hablaban de autoestima en algunas corrientes psicológicas, pero de amor propio... No. De hecho, A mí me encantaría que en las escuelas de psicología tengan una asignatura llamada amor propio y preparen a los terapeutas para trabajar amor propio. Yo lo logré incorporar en una universidad en San José, en Costa Rica, en una escuela de psicología, y en Guayaquil, en otra escuela de psicología, donde hoy día sí hay una asignatura puesta con ese nombre. Porque yo creo que hoy día el amor propio es lo único que te salva. Y te salva porque en una sociedad que estamos construyendo sin compromiso, donde la huida es más fácil que el quedarse, donde la fuga del problema o de lo incómodo es mucho más frecuente que el atreverse a tener una conversación incómoda y poder crecer con esa conversación. Este dejar en visto, este el vamos viendo, este el casi algo, todas estas sensaciones de que mejor no te respondo rápido para que no creas que soy intensa, que palabra que en mi época o en mi barrio era ser responsable efectivamente nomás. Porque si me escribías tenía que contestarte.
Obviamente.
Entonces era obvio que eso se llama responsabilidad afectiva, pero hoy día se llama intensidad. Entonces, lo único que te logra parar es quererte. Pero aquí yo creo que es importante también definir que el amor propio no tiene nada que ver con la soberbia, no tiene nada que ver con el egoísmo, muy por el contrario, no hay nada más generoso que el amor propio y nada más humilde que el amor propio, porque si yo conozco mis sombras y me amo profundamente, ¿con qué derecho hablo de tus sombras? No puedo, se me acabó el chisme, se me acabó, por eso que la gente feliz no jode, porque no tiene tiempo. No tiene tiempo, está demasiado preocupada en trabajar sus sombras para transformarlas en luces. Claro. Entonces no tiene tiempo para hablar de la vecina porque no le da la vida. Entonces creo que la humildad que genera el verdadero. De hecho, la gente que dice que ay, es que yo tengo un súper buen amor propio, ya no lo tiene. O sea, el amor propio se observa. Observa en las decisiones, se observa en la conducta, no se observa en el discurso, se observa en cómo yo ejecuto o resuelvo mi vida. Por lo tanto, la soberbia, la gente como careteada o el canchereo de mostrarme y decir, no, es que yo soy bacán por no sé qué, no es tan real que eso tenga profundidad. El amor propio es profundamente humilde porque desde este lugar donde conozco mis sombras, también conozco mis luces, me siento orgullosa de mis luces, tengo que trabajar mis sombras, por lo tanto no voy a hablar de nadie ni me voy a poner sobre nadie porque todo el mundo tiene su propio desafío, su propia pelea interna con su cabeza. Todos nuestros grandes enemigos están dentro de nuestras cabezas, no están afuera. Entonces es profundamente generoso también porque como yo me cubro y estoy cubierta o intento cubrirme, lo que te doy a ti te lo doy en forma absolutamente desinteresada. No quiero ni, o sea, me encanta que me des las gracias, pero no las necesito. Claro. porque te doy sin gancho. La gente que entrega por carencia, porque necesita la de vuelta, porque con eso se cubre a sí misma, va llenando vacíos desde afuera, que todos los hemos llenado. Yo digo que gran parte, muchas de las decisiones que yo he tomado en mi vida, muchas, han sido con falta de amor propio. Yo recién hace muy pocos años siento que estoy parada en mí.
Mira.
Y no en la complacencia hacia los otros, que era mi gran motor durante muchos años. No quiere decir que hoy día no sea complaciente, pero hoy día intento que esa complacencia primero parta por mí y una vez cubierta la mía, entonces salgo a dártela a ti, digamos. Y ese es el trabajo en el que desafiantemente, porque además no es nada fácil, estoy permanentemente. Entonces, por eso que además el amor propio es profundamente generoso.
Oye, temazo. Vamos a ir ahora a una pausa comercial, Pili, y ya regresamos hablando de esto, el amor propio. ¿Será uno menos reactivo cuando está más conectado con su amor propio? Vamos a preguntar a la Pili, pero a la vuelta de comercial. Ya hablamos.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro, conversaremos con Sergio Vera, vicepresidente de la Federación de Tripulantes de Naves Especiales de Chile, FETRINECH, para conversar del mundo pesquero y todas sus implicancias laborales y profesionales. No te lo pierdas este domingo, como siempre, a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias con la única grande nuestra, Pilar Sordo. Pili, qué importante lo que estabas comentando del amor propio. Yo te dejé una pregunta antes de irnos a comerciales. ¿Será que uno es menos reactivo al estar más conectado con su amor propio, al estar más consciente?
Sí, yo creo que hoy día el tema de la respuesta versus la reacción es un temazo social. O sea, yo creo que hoy día la gente estamos reaccionando. Como que no hay pausa. Claro. Y yo el otro día alguien en un taller, en un grupo de trabajo, me preguntaba y me decía, Pilar, si hay, dime una sola cosa que yo tendría que hacer para caminar mejor mi día a día, más en calma. Y fue tan desafiante la pregunta que, bueno, lo primero que le dije es, no tengo idea, digamos, déjame pensarlo. Pero al final llegué a una cosa que aparece mucho en los últimos estudios que estoy haciendo, incluido con gente de España, con el Instituto de Psicoterapia de Madrid, que estoy trabajando con José Luis Marín. Descubría que la clave de la vida hoy es la pausa, Angélica. Hoy día es fundamental la pausa, o sea, el parar, el colocar un espacio de aire entre tu pregunta y mi respuesta, entre que me pasó a llevar a alguien el hombro y yo pongo la pausa para ver si voy a reaccionar o no. Lo que te permite hoy día elaborar una respuesta es tener pausas, es respirar, es preguntarte por lo menos 3 veces en el día, aunque sea mientras estás haciendo pipí en el baño, si no es necesario ponerse en posición de yoga ni claro, estar en posición de meditación. Mientras vas caminando, te tomaste el metro, sentada en el metro, la ría, la micro, en el auto, ¿cómo estás? Hacerse esa pregunta 3 veces al día. ¿Cómo estás? Porque esa pausa genera algo que es una conexión con uno, y esa conexión con uno tiene que ver con buscar el silencio. Y el silencio tiene la gran magia de que devela. El silencio te muestra. Entonces, ahora hay que tener, porque la gente evita el silencio.
Claro.
Porque le da miedo lo que va a develar, ¿no? Entonces, por eso estamos con los fonos, estamos siempre con AirPods, para no entrar en esa conexión, porque no quiero que me diga lo que yo sé que me va a decir, porque además yo ya lo sé, si es que nosotros sabemos.
Claro.
Que no hagamos lo que no sabemos, otro tema, pero sabemos.
Sí.
Yo sé lo que tengo que hacer con mi vida, sé las decisiones que tendría que tomar. Lo que me falta es o el cómo lo hago o el coraje para hacerlo, y para eso tendré que o pedir ayuda o tener la valentía del vértigo de lanzarme a la decisión. Pero la pausa es lo que hoy día permite la autoobservación, y esa autoobservación es la que te permite poder elaborar decisiones en tu vida, porque al final del día, ¿tú por qué te acuestas tranquila o no en la noche? Eso va a depender de qué. De todas las micro decisiones que tomaste desde que te despertaste.
Muy cierto.
De cómo te vestiste, de qué comiste, de con quién hablaste, de qué hiciste, cuánto dejaste de hacer, cuánto hiciste, cuánto tiempo, entre comillas, perdiste, por ejemplo, viendo redes, en vez de estar ocupada de cosas que a lo mejor te hacían o te daban más plenitud.
Claro.
De eso depende al final, porque la paz, que para mí es la felicidad, es un concepto trabajable, no es un lugar. Que a mí me desespera cuando escucho gente que habla de la felicidad y de la paz como si fuera un lugar al que hay que llegar.
Sí,
entonces estamos todos como persiguiendo la zanahoria, como diciendo, es que yo voy a estar en paz cuando, como No, si la PAE es ahora, ahora yo contigo tengo que estar trabajando lo que te digo para que a mí no se me apriete la panza en lo que te estoy hablando y poder tener una sensación de paz en lo que te estoy intentando comunicar. Exacto. Misma sensación de paz que voy a tener en lo que voy a almorzar o en lo que tengo que planificar de grabaciones para mañana o lo que fuera.
Exactamente. Sabes que te escuchaba y es divertido porque yo lo estoy haciendo mucho últimamente. Antes no lo hacía, pero por ejemplo, cuando alguien te escribe, oye, veámonos esta semana. Yo era como, sí, dale, ¿cuándo? Muy rápido. Y hoy estoy tomándome ese tiempo. Es como, veámonos mañana o hagamos algo en la noche. Yo me lo pregunto porque a veces no es que uno no quiera ver a una persona porque tengas mala onda con uno, pero no, hoy quiero estar conmigo, hoy quiero estar... ¿Sabes que hoy no quiero salir? O sea, de repente me pasa con una hermana que las amo y es como, oye, el domingo en la casa, almuerzo familiar. Y yo antes era como, sí, dale, ¿a qué hora? Pero no estoy pensando, no estoy sintiendo. Es como casi una respuesta automática. Sí, dale, ¿a qué hora? A las 3, listo. En cambio yo hoy digo, a ver, esta semana la tengo así. Bueno, no voy a tener ni un día para estar en mi casa, yo con mi mascota, la Laura, o sola, o salir a caminar un poquito, tomarme mi tiempo, ordenar, da igual lo que yo quiera. No es el día para ir, no voy a poder ir. Y quizás, pucha, qué mala onda, no te he visto hace 2 semanas, pero es lo que hay, y tomarlo como tal, o con todo. Pero también pasa, Pilar, que uno muchas veces alguien te hace una pregunta de algo, de una, hoy estoy viendo esto, que no sé qué hacer, qué me recomiendas, qué opinas. Y a mí me ha pasado decir, déjame darle una vuelta, déjame total pensarlo y te digo. Y me dice, ya, pero si tampoco te estoy preguntando de la pólvora, pues, o sea, tampoco una cosa tan, pero de guata, ¿quién me conté? Es que dame un, pero como que es raro, como que para las otras personas, si no hay una respuesta inmediata, fíjate que es raro, es una sensación de como, además, pero cómo.
Además, qué maravilla el valor de decir no sé, ¿no?
Claro,
porque está tan poco permitido, porque como estamos a un Google de cualquier respuesta. Yo antes tenía que ir a una enciclopedia Sopena para poder descubrir cualquier cosa, pero ahora estamos a un Google de cualquier cosa.
No, y con ChatGPT ya, olvídate.
Pues ya, pero ChatGPT ya. Que el decir no sé. Mira, yo he estado estudiando este último tiempo, en algunas otras entrevistas lo he dicho también, el tema de la verdad, que a mí me tiene apasionadísima, porque creo que a nadie le importa hoy la verdad.
Hoy para mí es lo más importante en la vida.
Como, sí, nos estamos quedando con los titulares, y si es verdad o no, tampoco me interesa mucho averiguarlo.
Claro.
Entonces, yo creo que hay un concepto que yo estoy como resucitando, que se lo escuché el otro día, además, a una amiga periodista argentina que se llama Mónica Gutiérrez, que la admiro profundamente a ella, que ella hablaba del valor de la duda. Y decía, yo elijo dudar, decía ella. Y a mí me encantó, claro. porque siento que sí, yo elijo dudar. Elijo dudar del titular y quiero saber, o quiero, si me interesa la información, voy a elegir querer saber más. Elijo dudar de esa creencia que mi cabeza tiene y que quiero cambiar porque quiero una que me dé más paz. Elijo dudar de si quiero o no quiero ir a ese almuerzo familiar y darme la pausa. Por eso que la duda con la pausa y la pregunta me parece que es clave. Yo hoy día estoy trabajando en un grupo de trabajo lo que llamo las 3P, que es pausa, para y pregunta.
¡Ah, qué buena!
Y esa pausa, para y pregunta te ubica en un lugar frente a tu toma de decisiones que te permite, por lo menos, a lo mejor no es que no te vayas a equivocar, pero te permite una conciencia frente a la ejecución de tus acciones, claro, que me parece que es muchísimo más saludable que la corrida y la acelere hacia un lugar que ni siquiera sabemos dónde queremos estar.
Totalmente de acuerdo, Pilar. Hay otra frase que yo estuve, bueno, tú sabes, yo siempre estoy leyendo, pero hay algo que a mí también me encanta y coincido contigo, que en el fondo la vida no se trata de lo que nos pasa, sino de qué hacemos con ello que nos pasa. Y yo tengo una sensación, y que cuando viajo, y como obviamente uno está viajando muchísimo, no lo siento en tantos lugares, pero acá lo siento muchísimo, y no sé si soy yo, por eso te lo pregunto, porque tú también viajas en muchísimos lugares y las sociedades, y decimos todos los seres humanos, transitamos por la, al final las mismas emociones o sensaciones, etcétera. Pero acá muchas veces siento que nos quedamos en la queja, nos quedamos en la víctima, en el... no, es que yo aquí estoy trabajando como un esclavo y no tengo... aquí, bueno, me gustaría ir a otro lugar, pero no puedo... Este país de mierda... todo es desde la queja, la queja, la queja, la queja. Y yo digo, es la misma realidad de repente estando en otro lugar y cómo se enfrenta en... Mira, estoy aquí, me vine en... Nos quedamos en una carpa, en este lugar, hoy en el río, tan bonito. No tiene para quedarse en un hotel. No tiene para quedarse en el hotel. Pero está disfrutando del río, del lugar donde de tiró una carpa. Y es el mismo panorama, pero uno es desde el... Es que como yo no tengo, soy una esclava, pero no me da para nada. Y el otro está en él. Entonces, a mí me pasó mucho. He viajado bastante a Europa, Pili, a España, con New Petiam, que lo lanzamos en España. Y me empezó a sorprender un poquito esta sociedad, que no sé si es las personas que yo he conocido, por eso te lo quiero preguntar, porque puede ser interesante aquí este tema a nivel de sociedad, pero de encontrarme con personas que eran como... Pero vamos para... ¿Y a dónde? Lo que encontremos ahí, pero ¿y qué vamos a comer allá? Llevamos en la mochila unas cosas y las comemos ahí en la... Pero de una simpleza, de una capacidad de llegar y gozar, de que el que no tiene la posibilidad de tener una casa, el que no tiene la posibilidad de tener un auto, el que no tiene una posibilidad de... No pasa nada, no por eso deja de ir a disfrutar a un río, ir a disfrutar a la playa, ir a disfrutar una montaña, ir a... No, no hay una relación directa entre el tener y el poder vivir. Y ahí es donde yo digo, algo está pasando aquí. Es como que miro estas dos sociedades y digo, a ver, ¿qué pasa aquí?
Hoy pasan un montón de cosas. Yo creo que detrás de la queja hay mucho miedo a la ilusión. Y por lo tanto hay mucha tristeza. Porque cuesta como entender que para yo ilusionarme con algo tengo que gestionar. Uh-huh. O sea, tengo que preparar el picnic para irme a hacer cosas, claro, en vez de esperar que venga todo como desde afuera. Yo creo que a nosotros en Chile nos falta gratitud. Creo que es difícil no mirar, yo que recorro todo el continente, desde América, desde España hasta Puerto Williams.
Claro.
De hecho, el otro día un periodista uruguayo me hacía la salvedad que yo no lo tenía como consciente. Soy la única mujer psicóloga en estos 30 y tantos años. Sigo siendo la única que recorre el continente completo. Yo tengo una tribu de mujeres maravillosas, speakers, que están más bien en Centroamérica ubicadas, ¿no? Como desde Ecuador hacia arriba. Uh-huh. Pero ninguna baja hasta acá ni recorre el continente completo como lo he hecho yo durante... Por algo me llaman la madre superior, ahí lo entendí, digamos. Pero,
no era por otra cosa.
No era casual. Claro. Pero cuando uno recorre... Hay realidades mucho más desprovistas de muchas cosas que la nuestra. No estoy diciendo que nosotros no tengamos problemas, los tenemos.
Por supuesto.
Pero ahí vuelvo a la frase que tú decías, de que no somos lo que nos pasa, sino que lo que hacemos con lo que nos pasa. Sí. Sartre decía una frase muy parecida que me encanta, que es que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros.
Mira, buena frase.
Y creo que lo que yo hago, construyo con lo que me está pasando es lo que marca la diferencia, porque en realidad a todos nos pasan más o menos las mismas cosas en la vida, con algunos matices, pero lo que va a diferenciar a alguien, entre comillas, más sabio, más pleno que otro, no es lo que le pasó, es lo que hizo con lo que le pasó. Por eso que el tiempo no lo cura todo, claro, sino que lo que yo hago durante ese tiempo, digamos, cómo lo gestiono, qué decisiones tomo en relación a eso. Y yo creo que a nosotros nos falta gratitud, nos falta... Ahora, están pasando igual cosas lindas, sí, que yo creo que son buenos síntomas, Por ejemplo, a mí me ilusiona ver cómo todos los standuperos de este país tienen llenas sus audiciones.
¡Qué maravilla!
Me encanta que la gente esté pagando entradas para ir a reírse, que vayan a ver a la Chiqui, a la Allison, a, qué sé yo, a los hombres. Me gusta ver que hay una disposición a una vez a la semana ir a reírme a algún espectáculo. Eso, alguna luz de conexión con lo más simple de la vida, me parece que nos está dando. Y creo que también hay cosas, tú entrevistaste a Borja Vilaseca a través de Mentes Expertas, sí, que también hay otro flujo ahí que se está produciendo, sí, como de crecimiento, de desarrollo personal, los mismos conciertos en el Movistar Arena, como que algo está pasando, que estamos conectando con un disfrute saludable que tiene que ver con el autoconocimiento también.
Exacto.
Y que incluso me ha hecho revisarme a mí, porque cuando la gente me ve en escenarios en Argentina, yo acabo de estar en Panamá, voy a estar en Perú en agosto y voy a Ecuador también, y ve todo repleto y ve la gente de pie gritando y ovacionándome, siempre me dicen, bueno, ¿y en Chile por qué esto no se da, digamos? Porque y la verdad es que no se da porque ese formato yo nunca lo he hecho en Chile. Es un formato que se ha dado en todo el resto del continente, donde la gente paga una entrada por ir a ver una conferencia mía.
Por supuesto.
Pero es un formato que quiero crear en Chile para el próximo año, en parte porque ya voy a cumplir 60, porque quiero compartir esto con mi país. Yo en Chile he estado en todas las escuelitas, en todos los colegios, en todas las empresas, pero nunca en un formato abierto donde cualquiera puede ir a escucharme, digamos, y creo que es una deuda que yo tengo con Chile. Y que quiero lograr cubrir, pero independientemente de eso, creo que están pasando cosas hermosas también en Chile, aparte de esta sobrereacción, de este mal humor y de esta cosa quejumbrosa, que a mí me da cierta luz de esperanza en términos de cómo nos estamos vinculando con lo simple de la vida y no con el tema del consumo, con tener los moles llenos y con esta cosa de llenar los vacíos como con lo de afuera, sino que
estoy
más como con
cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pili, y creo que ahí hay muchas personas que están en esa línea y que están en esa búsqueda. Por eso cada vez hay más encuentros con más especialistas del área de la salud, sobre todo, y con exponentes de estos temas. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso me gustaría ahondar un poquito en tu gira, en esto de qué vamos a hacer en Chile, porque no tengo una duda que si acá te tenemos en un teatro, te tenemos en un municipal, va a estar lleno. Así que vamos a esta pausa y volvemos mucho más. Pilar Sordo aquí en Tendencias.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos aquí con Pilar Sordo. Quiero saludar a nuestros amigos de Hyundai. Por supuesto, como siempre, gracias por trabajar en el mundo de la electromovilidad, generando un mejor planeta. Manejar distinto también es avanzar. Esta línea híbrida que se los recomiendo de Hyundai. Revisen, porque los modelos son maravillosos. Recorren más y contaminan menos. Además, mucho más eficiente, más económico. Sé parte de evolución en Hyundai.cl o en las sucursales más cercanas. Y New Petiam, búscalo en newpetiam.cl. Colágeno hidrolizado con minerales, con vitaminas y además tiene 10 gramos de proteína. Con sabor, sin sabor, búsquelo. Bueno, estaba revisando, Pili, acá en mi celular. Y es bien impresionante, ¿eh? Y lo digo porque siempre que digo, le tiro flores a la Pilar, ella dice, no, me estás exagerando. Entonces, ya no lo voy a decir yo. Lo voy a leer para que ustedes vean el nivel de... Cuando hablamos de... Pilar estuvo en Argentina, Pilar estuvo en España, estuvo, ¿cierto? Porque una cosa es ir a un país y estar en un teatro y hacer tres, o uno ir a tres programas de televisión, te lo digo porque me pasa. Pero cuidado, Argentina, con Exponencialmente Consciente, Teatro Don Bosco, Espacio Duan, Centro Provincial de Convenciones, Teatro El Círculo, Teatro Ópera, Teatro María Auxiliadora, Teatro Mercedes Sosa, Teatro Juan Carlos Arabe, Equality Espacio, o sea, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Rosario, etcétera. Seguimos avanzando, vamos, seguimos viajando en otros teatros. Mira, sigo, es que podría estar una hora acá nombrando la cantidad de teatros en que has estado. Gira en Panamá, gira, ahora vas a estar en Perú, de hecho anoté el otro día la fecha que no se me olvidara para mencionarla, vas a estar, exactamente, el 23 de agosto vas a estar con Exponencialmente Consciente. Es una locura, Bele. Es que de verdad que es una locura, porque son teatros y cuidado que yo he estado. Yo estaba tratando de acordarme en qué país, no me acuerdo qué país, pero
en Miami. Ya,
Miami, perfecto. Pero teatro lleno. Heidi Mitchell me contaba lo mismo, me decía, estuvo que ella estaba con Rafa Márquez, tremendo deportista, era capitán del Barça, y me decía, oye, el teatro lleno, pero a más no poder. Entonces, tenemos que hacer esto en Chile, Pili. ¿Qué nos está faltando para concretarlo? Porque además que aquí nos escucha mucho empresario, muchas personas que están contactadas con el mundo de las artes, los amigos de Mente Experta, hace poquito vino acá al estudio, de hecho Enrique Rojas también, que lo adoro. Vino también al estudio Mario Alonso Puig, que lo adoro. Realmente tipos muy talentosos. ¿Qué hacemos para tenerte acá? Porque no puede ser, es como, la música en la Shakira recorre el mundo entero, pero va a Colombia y también tiene el Movistar lleno. Entonces, ¿qué crees tú que nos falta acá? ¿Qué hacemos?
Solo hay que planificarlo, solo tengo que estructurarlo y tomar la decisión de hacer un recorrido por Chile, que ya este año no se puede porque el calendario ya lo tengo listo. Pero el próximo año, si Dios quiere, es algo que tengo que, o sea, que primero hay que tomar la decisión y de ahí buscar a la gente que me acompañe en la producción y en la gestión de este recorrido, pero es algo que genuinamente quiero hacer, independiente de cómo la gente me lo pide, digamos. Claro. Pero es verdad que cuando tú cuentas los teatros y yo ahora pienso que me voy de mi casa ahora en los primeros días de agosto y no vuelvo hasta mediados de septiembre. Sí. Porque voy a Ecuador, voy a Guayaquil, a Quito, a Lima, recorro otras ciudades de Argentina, en septiembre vuelvo a hacer otro recorrido por Argentina también, por ciudades que todavía me faltan, y así sucesivamente. La verdad que, claro, se ve glamoroso, pero yo ya llevo casi 30 años con una maleta al lado, acompañándome a lo largo de la vida. Cansa, es una ciudad por día, es abre maleta, saca tu traje, póntelo, párate delante de 1.500 personas que me llenan de energía, pero que yo también les entrego lo mejor de mí. Es cansador y sin embargo me hace muy feliz ir recibiendo esta... Yo siempre digo que a mi Dios me puso en esta vida para sembrar. La cosecha no me está permitido verla. Y sin embargo la vida me ha regalado en estas caminatas por América Latina la posibilidad de ver resultados con esta siembra, que me parece un regalo maravilloso. El otro día en una charla que di en Santiago para las directoras de jardines infantiles que organizaba la Junji, me decía una chica... Yo te escuché cuando estaba en primero medio en mi colegio y yo tenía una depresión brutal y me quería suicidar. Y después de que te escuché en la charla, mi vida cambió para siempre y yo lloraba como si no te puedo explicar. Porque son esas devueltas de la vida que uno no espera, que no busco, la verdad que no las busco. Yo insisto que Dios me permite sembrar a ciegas y me dice, anda y entrega lo mejor de ti, todo lo que has estudiado, anda y dalo, sin esperar la devuelta, digamos. Pero cuando la vida te entrega informaciones como esas, lo que te dan es más ganas de seguir haciéndolo y seguir sembrando, porque uno no... La verdad que el trabajo de... Además, hay una cosa que no es un detalle menor, Angélica, que el 90% de mi trabajo, mi historia profesional, se hizo sin una foto. Las fotos y las redes empezaron hace poco, digamos. Exacto. Yo iba sola a los congresos, era la única mujer en Latinoamérica, miraba la testera y eran hombres por un lado, hombres por el otro. Yo tenía que legitimar mi contenido como mujer en un mundo de hombres, conferencistas, muy complicadamente... Entonces, ahora es más fácil mostrar el contenido que uno entrega y yo lo agradezco porque eso masifica la siembra. Pero la mía fue de gota a gota y fue bajo el agua, digamos, claro. No la vio nadie. Entonces, creo que eso también ya se empieza a notar como en mi cuerpo y en mi cansancio y que tengo que replantearlo. Y por eso que el hacer esto en Chile me reconecta con hacer algo que se ha hecho en todos lados, pero que acá por distintas razones no se ha gestionado nunca y que espero poderlo gestionar el próximo año.
Pili, y que va a resultar sí o sí, pero ¿cómo? Porque es verdad que hay un desgaste también físico muy grande que es con la gira y estar siempre recorriendo. Y no nos podemos olvidar que uno dice Pilar Sordo, pero también no quiero decir el personaje, porque obviamente que eres tú, pero en cierta manera... Uno tiene que entender que detrás de la Pilar Sordo hay una mujer, hay una
Clara
madre.
Pilar. Yo lo diferencio así. Claro. Yo diferencio la Pilar de ¿viste? La Pilar Sordo, digamos.
¿Te fijas? ¿Qué pasa con esa persona? Si yo hablo con Pilar, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te sientes?
Mira, yo siento que yo estoy súper súper orgullosa de la Pilar Sordo. Creo que la Pilar le está muy agradecida a la Pilar Sordo.
Claro.
Pero también la Pilar Sordo la ha hecho pagar un alto precio, ha tenido altos costos para la Pilar, digamos. Costos de dejar solo a mis hijos, de tener que salir a trabajar y hacerme cargo como cualquier jefa de hogar de una familia. Y la Pilar ha pasado momentos muy escondidas. La Pilar evidentemente es más solitaria de lo que la gente piensa, incluso ha tenido periodos muy altos de falta de amor propio muy brutales. La Pilar Sordo se ve muy resuelta, porque la gente tiene una cantidad de mitos conmigo maravillosos. Saben cosas que ni siquiera yo sé de mí, digamos, la gente es extraordinario. Entonces, como la Pilar ha ido ganando espacio en este último tiempo, ha sido súper importante. Yo creo que el venirme a vivir al sur, por ejemplo, fue una decisión que tomó la Pilar, no la Pilar Sordo. A la Pilar Sordo le convenía seguir estando en Santiago. Pero la Pilar necesitaba la tierra, el contacto con la naturaleza, el frío. Y creo que la Pilar cada día tiene más espacio. O sea, la negociación que yo hago todos los días entre la Pilar Sordo y la Pilar... cada vez está más equilibrada. Durante mucho tiempo la Pilar estuvo escondida, más bien triste, y la Pilar Sordo la sacó adelante, y yo se lo agradezco un montón. Pero creo que la Pilar necesita ir teniendo cada vez más espacio en estas 20 navidades que hablábamos delante.
Hay una suerte de postergación también ahí. Electiva, pero una postergación.
Sí, y no es elegía, digamos, o sea, yo soy muy alfa, me he tenido que aprender, no por elección, sino que porque no quedó otra, a autogestionar todo en mi vida. Mi vida es bastante solitaria, entonces... No es que sea una elección, agradezco los resultados, obvio, claro. Porque no puedo estar más agradecida. Nunca en la vida pensé llegar a ser lo que soy dentro del mundo hispano. No estaba dentro de mi cabeza ni de mis sueños. O sea, si una tarotista me hubiera sacado el tarot en enseñanza media, hubiera encontrado que era la peor tarotista del planeta, digamos. Nunca estuvo. Entonces, claro que estoy agradecida del camino que he hecho y que la vida me ha invitado a hacer y que yo he sido obediente en ese camino. Creo que es mi único mérito, creo que lo demás se lo dejo a Dios o al misterio de la vida. Pero creo que la Pilar durante mucho rato ha tenido que estar ahí como calladita esperando que la Pilar Sordo resuelva cosas para poder aparecer. Y creo que en eso estoy.
¿Y en eso qué le queda pendiente a Pilar?
No tengo nada pendiente, Angélica. No siento que lo que tengo que hacer ahora es ocuparme de lo que quiero dejar. Mira. Yo siento que mi propósito en la vida yo lo cumplí. Y lo que me preocupa ahora es el legado. es lo que voy a dejar cuando ya no esté. Entonces, mis decisiones tienen que ver con disfrutar, con disfrutar de mis afectos, disfrutar de la vida, agradecer todo lo que la vida me ha ido mostrando, disfrutar a mis hijos, tengo un nieto.
¡Nieto, sí! ¡Ay, sí, cómo está, por favor! ¿Cómo fue eso? Sí.
Matías vive en España, es un chileno español, o español chileno. Así que poder disfrutar de esa experiencia, disfrutar a lo mejor en algún minuto de una pareja, pero siento que estoy bien conmigo,
pero tienes abierto el corazón, que es lo importante.
Total, está súper abierto. Como decía el otro día, escuchaba a Lucía Méndez, a la actriz mexicana de nuestra generación, que me encantó. Le preguntaban y le decían que qué le queda pendiente. Decía, yo creo que tengo tiempo para dos decepciones más.
¡Qué graciosa! Me encanta.
Yo creo que me queda dos decepciones más todavía. Así que podamos seguir viviendo y disfrutando de la vida y de todos los milagros que la existencia tiene. La vida es maravillosa tal y cual se nos presenta y hagamos que sea lo que queremos que sea, por eso que no somos lo que nos pasa, sino que lo que hacemos con ella.
Qué lindo, pero además Pili, lo dijiste tú misma en esta conversación, dijiste, también uno tiene que darle espacio, como cabida, ¿no?, a otras cosas si uno quiere que sucedan. Entonces yo creo que estás también en eso, pues si no le das cabida, no hay espacio, no hay tiempo, es imposible que lleguen a tu vida otros regalos que están ahí esperando por ti, pero 100% segura.
Nos queda siempre digo que nadie se sube a un taxi que dice ocupado aunque esté vacío.
Claro, imposible. Pili, nos queda un minuto de programa. Me gustaría regalártelo para lo que tú quieras compartir, lo que tú quieras, realmente así, súper libre. Aquí está tu audiencia.
Primero, gracias, amiga, por esta conversación. Gracias por tenerme pendiente. Gracias por tu amistad.
No, gracias.
Y solo desearnos a los chilenos un segundo semestre en paz. Creo que vamos a tener un segundo semestre políticamente muy desafiante. Y creo que ojalá no nos polaricemos, ojalá generemos espacios de encuentro, espacios de conversación, de transformación, de querer transformarme con tu opinión y no solo estar predispuesta a responder para ganarte la discusión. Quiero un segundo semestre, o me gustaría un segundo semestre tranquilo en Chile, que nos lleve a tomar decisiones que nos hagan crecer como seres humanos y que podamos ser agradecidos de la vida y del país hermoso que tenemos. Chile es el país más lindo del continente, por lejos, O sea, por eso nunca quise vivir teniendo la posibilidad de haber vivido en cualquier lado donde se me hubiera parado la cola.
Claro.
Nunca quise vivir en otro lado que no fuera en mi Chile. Tenemos un país extraordinario. Somos gente extraordinaria, de nobles, de trabajadores. Tenemos un montón de cosas por mejorar, obviamente, como cualquier país, pero creo que tenemos que estar profundamente orgullosos del Chile que tenemos y del que queremos construir y que este segundo semestre se va a discutir y que pongamos en la plataforma y sobre la mesa en tus programas y en todos, dentro de la radio, dentro de cualquier medio, las cosas que le preocupan a la gente y no las que le preocupan al poder. Porque creo que hay una diferencia muy brutal entre esos dos contenidos.
Linda, muchas, muchas gracias por tus palabras. Gracias, 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 Pilar, lo mejor para ti. Y por supuesto, que se te venga una gira hermosa, que descanse también un poquito, que le abras así la puerta con alfombra roja a tu Pilar, por supuesto. Te quiero mucho. Y aquí la audiencia también te quiere y te respeta y admira muchísimo. Gracias por estar hoy con nosotros. Un besito.
Gracias.
Chao, Pili. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bueno, un programa hermoso que definitivamente nos sacude, nos remueve y nos deja aquí con el corazón llenito, pero también con la mente y nuestro corazón sintiendo y pensando, dándonos nuestro tiempo. Así es que gracias, Tamara. Gracias, Palito. Nos vemos el próximo sábado. ¿Dónde? Aquí en Tendencias Agricultura. Chao, chao. Goddamn, I know you love to make an
entrance. Do you like getting paid or getting paid? En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro, una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Producción Tamara Molina.